Las 7 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de esta jornada, de este martes 14 de julio, un día en el que nos dicen los del tiempo, habla cielo ligeramente pintado de nubes, pero pintado de nubes, sin más, que incluso, bueno, alguna dejará algún otro pequeño chubasco aislado. La máxima se va a situar en los 34 grados, pero a esta hora ya tenemos 20 grados en Madrid capital, los mismos en la zona sur de la región y 17 grados en la sierra. Amanece este martes 14 de julio, en el que se habla y mucho de los rebrotes o de los brotes del coronavirus, especialmente por lo que está ocurriendo en Cataluña y las decisiones que está tomando la Generalitat de Cataluña. También en Aragón, donde se ha retrocedido a la fase 2 más flexible, pero sí en las ciudades de Zaragoza y de Huesca y en algunas comarcas de Aragón, el gobierno regional ha decidido restringir algunas actividades respecto al aforo de los establecimientos, aunque sin enviar a los ciudadanos a su domicilio, algo que está en cuestión. Está en cuestión porque el gobierno de la Generalitat de Cataluña, que preside un inhabilitado por la justicia pendiente de sentencia firme, que es el señor Torra, ha aprobado un decreto que modifica a su vez la Ley de Salud Pública y autoriza a la autoridad sanitaria, es decir, a ellos mismos, a poder adoptar medidas de limitación de la actividad, desplazamiento de personas y la prestación de servicios en determinados ámbitos territoriales en caso de pandemia. En cuanto a la limitación de la actividad y de los movimientos, afecta a estos derechos fundamentales y se ha metido en este jardín el gobierno autonómico. La Generalitat va a dictar, dentro de ese marco, una nueva resolución con medidas específicas para la comarca de Segrià, en Lleida, que incluye a la ciudad, a la capital, a Lérida y otros 7 municipios donde se están registrando la mayoría de los rebrotes de virus en Cataluña. Es posible que esta nueva disposición se fije en esas medidas de confinamiento en domicilio contra la decisión del juzgado número 1 de Lérida y el fiscal, que insisten que es competencia del Estado y del Congreso la aprobación de un decreto de estado de alarma y que pueda posibilitar la reclusión domiciliaria, es decir, la restricción de derechos fundamentales, que es competencia del Estado, que una autonomía no puede, con la legislación actual, tal y como está la legislación actual, ordenar lo que llaman el confinamiento, la reclusión domiciliaria. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, insiste en que no acepta, esto no es novedad, no es la primera vez, la decisión de la juez, tampoco el criterio del fiscal, califica todo esto de desproporcionado e indiscriminado y asume todas las consecuencias que pueda tener otra desobediencia más, en este caso a la decisión de la juez de Lérida.
Nosotros manifestamos que no estamos de acuerdo con esta decisión judicial, que no la aceptamos. Asumo las consecuencias que se deriven de esta no aceptación, pero no puedo poner en peligro la salud de las personas ni de los ciudadanos de Lleida ni en un lugar de Cataluña.
La cuestión es si tiene competencias o no para hacer lo que quiere o no. Torra ya está condenado por desobediencia y está pendiente de que su sentencia sea firme una vez que el Supremo resuelva el recurso a la vuelta del verano. Está inhabilitado para el cargo mientras no se pronuncie el Supremo. Puede hacerlo, puede seguir en el cargo, pero está otra vez de vuelta a la desobediencia a la justicia, porque la juez, a petición del fiscal, que tiene el mismo criterio, por lo tanto, le dice a la Generalitat que no puede ordenar el confinamiento, es decir, la reclusión domiciliaria. ¿Qué está pasando? Pues el caos en toda la zona de Lérida y en de la comarca de Segrià, porque los alcaldes no saben a qué atenerse. Bueno, se atienen a la decisión de la juez. La Generalitat insiste que tiene que hacerle caso a ellos. Y en esas estamos. Habrá que ver qué dice el gobierno de España. De momento, el ministro Ábalos dice que el gobierno no se va a quedar al margen de lo que ocurre, pero ha descartado anticipar el estado de alarma. El ministro de Sanidad, le preguntaban ayer, afirma que no va a entrar en debates jurídicos, dice. Que hay instrumentos a disposición de las autonomías para poder controlar brotes como el de Segrià y pide a los ciudadanos que sigan las recomendaciones de la administración catalana. Pero claro, la jueza dice que la administración catalana no puede dejar a las personas en casa, no puede obligar, no puede restringir los derechos fundamentales. Escuchamos al ministro Illa.
los instrumentos que tenemos en estos momentos a disposición, veremos si en un futuro disponemos de nuevos, son instrumentos perfectamente suficientes para controlar la epidemia. En esta fase de control en la que estamos ahora, insisto, el papel preponderante corresponde a las comunidades autónomas en el ámbito de sus competencias. La recomendación que yo les daría a los ciudadanos de Segría y de Lérida es de seguir a ellos y a todos los ciudadanos españoles, es de seguir las recomendaciones de sus autoridades sanitarias.
Recomendaciones de las autoridades sanitarias, las que se deben seguir, dice el ministro, algo que parece de sentido común, pero hay un juzgado que dice que la autoridad sanitaria no es quien para restringir el derecho a la movilidad y, por lo tanto, ahí está el conflicto. En este debate también ha intervenido el doctor Fernando Simón, el director del Centro de Coordinación de Alertas de Emergencias Sanitarias. Ha dado a entender que el Gobierno estudia cuál es la mejor herramienta para proteger a la población en caso de que haya que tomar medidas más drásticas. Entre ellas se encuentra la posibilidad de aplicar el estado de alarma a territorios concretos junto a medidas específicas para las grandes ciudades.
Quizás la que más impacto y más rápido, sobre todo, va a tener pueda ser el confinamiento. Sería ideal poder hacerlo rápido y poder hacerlo durante el periodo más corto posible. Pero si esta no se puede aplicar, por los motivos que todos conocemos, hay muchas medidas que se pueden aplicar que no serán tan eficaces como el confinamiento, pero que desde luego pueden tener un impacto no tan rápido, pero sí suficiente para controlar el brote.
Conclusión, como lo que está ocurriendo en Lérida le puede pasar a cualquiera en cualquier punto de España, ¿qué está ocurriendo ahora mismo? Pues como les decía, desconcierto en la comarca de Segría y Lérida. ¿Ahora qué tenemos que hacer? Informa Beatriz Marín.
Este lunes reinaba la confusión entre los vecinos. Se acostaban el domingo con la orden del presidente catalán de permanecer confinados en sus casas y amanecían con la decisión de una jueza quitándole la razón a Torra, así que no sabían si tenían que quedarse en casa y los comerciantes y hosteleros tampoco tenían claro si podían abrir sus negocios.
Sé que estábamos en fase cero y de repente he visto que una jueza ha dado que no. Que ha dicho que no, entonces me he quedado un poco así en revoloteada, digo, bueno, digo, ¿ahora qué?
Porque en principio tenían que estar cerrados los bares y los restaurantes, ahora parece que no, la gente no sabe, en realidad no sabemos qué podemos hacer.
Y si no lo hacemos bien, volveremos a recaer todos.
Confusión que llegaba también a los alcaldes de la comarca del Sagrea, que le han pedido al gobierno catalán coordinación e información. Manel Ezquerra, alcalde de Alcarràs.
Que alguien anuncie de la manera más rápida posible, alguien del gobierno nos diga en qué situación estamos, qué deben cumplir nuestros comercios, nuestros bares y restaurantes y nuestra ciudadanía en general.
Mientras siguen aumentando los contagios en esta zona con más de 100 nuevos casos en las últimas horas.
Simón también ha advertido de que el COVID-19 sigue en circulación y que hay 120 brotes activos que afectan a casi 2.200 casos, con el foco más preocupante, el ya citado de Segría en Lérida, 144 nuevos casos en las últimas 24 horas. La atención también se centra en el cinturón metropolitano de Barcelona, en concreto Hospitalet, mientras en Zaragoza y Huesca el gobierno de Aragón ha vuelto a la fase 2 flexible para tratar de frenar las infecciones descontroladas. Pilar Rivera.
Personas trabajadoras de 43 años de media los hombres, 50 las mujeres, asintomáticas o leves es el perfil de los nuevos contagiados. Un total de 2.045 casos desde el viernes hasta ayer. El 70% de los infectados, por tanto, cursan leve, pero el virus, advierte Fernando Simón, continúa en circulación con 120 brotes activos en España.
Es importante entender el punto de la diseminación del virus. El virus todavía está ahí, todavía tenemos muchos colectivos en los que está circulando. Afortunadamente, personas más jóvenes, pero el virus sigue circulando y en cualquier momento, si nuestros grupos vulnerables no se siguen protegiendo correctamente o no los seguimos protegiendo correctamente, podemos llegar a tener brotes con un gran impacto sobre el sistema sanitario y sobre la salud real de la población.
Llamamiento a los más jóvenes para que se conciencien de que la nueva normalidad no es volver a lo mismo de siempre.
La Comunidad de Madrid no ha registrado ningún fallecido por coronavirus en las últimas 24 horas frente a los 3 que se contabilizaron el pasado viernes y los contagios caen a 11 casos, 15 menos. Enseguida ampliamos en la Crónica de Madrid. Hay un brote en un campamento de Soria en la localidad de Salduero que afecta a niños de Madrid con 8 positivos, un adulto y 7 menores, mientras que otras 17 personas han dado negativo en las pruebas. Mientras tanto, en la Asamblea de Madrid se sigue preparando las comparecencias ante la Comisión de Investigación de las Residencias. El Partido Popular presentaba ya su propuesta para que lleva nombres y apellidos que seguro les van a sonar. Carlos Izquierdo es portavoz del PP en la comisión.
4 personas que tienen una clara responsabilidad por el decreto que se aprobó por el Gobierno de España de el mando único. Por ello hemos solicitado la comparecencia de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, del ministro Illa, ministro de Sanidad, también de Fernando Simón como responsable del Centro de Coordinación de Emergencias y también queremos que esté presente el presidente del Instituto Nacional de Estadística para conocer los datos, la realidad de esos datos y qué es lo que ha pasado en todas nuestras residencias.
Es lo que pide el PP en la Comisión de la Asamblea de Madrid y Ciudadanos añade el nombre del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias. Veremos quiénes son los comparecientes en esta comisión de investigación del caso de las residencias en la Comunidad de Madrid. Hoy también es noticia la gira que el presidente Sánchez ha emprendido por Europa. La cita este martes es con la canciller alemana Merkel. Ayer el presidente fue a Holanda para reunirse con el primer ministro Mark Rutte. Poco antes de la llegada de Sánchez, Rutte entretenía la espera con la prensa. Le preguntaron que cuál era su mensaje para los españoles y él contestaba que tienen que encontrar la solución dentro de España a sus problemas de déficit público. Sin embargo, el gobierno holandés ha corregido esta versión y ha matizado que en realidad Rutte dijo que tenemos que encontrar una solución, informa Flor Carazo.
Mark Rutte abandera la oposición al Fondo Europeo y parece que su reunión con Pedro Sánchez no ha servido para que cambie de opinión. El primer ministro holandés está dispuesto a apoyar el plan de recuperación siempre que las ayudas europeas sean préstamos y para su concesión se impongan reformas. Rutte ha reconocido que no va a ser fácil acordar el fondo y ha instado al presidente del gobierno a buscar una solución dentro de España a la crisis económica. Sánchez ha mantenido ante el mandatario de Holanda que la propuesta de la comisión es un buen punto de partida para la negociación y ha insistido en que si la respuesta de los 27 es demasiado limitada, hay riesgo de que la crisis se haga permanente. Ha transmitido también que la cogobernanza del fondo debe ser ágil y eficiente. La siguiente parada de la gira europea del jefe del Ejecutivo será Alemania. Hoy se entrevistará con Angela Merkel, que apuesta por alcanzar un acuerdo en el Consejo Europeo del viernes.
Por lo demás, se sigue hablando de los resultados de las elecciones en Galicia y en el País Vasco. En Galicia, con el triunfo absoluto de Núñez Feijóo, se abre el debate en el Partido Popular sobre si el modelo Feijóo es el que hay que exportar al resto de España, tras lo ocurrido también en el País Vasco con la coalición con Ciudadanos. A la espera del recuento final de los residentes ausentes que podía modificar algún escaño en el caso del País Vasco, también en Galicia, y Podemos. La crisis en Podemos, a raíz de la desaparición de este partido en el Parlamento de Galicia y la pérdida de la mitad de sus escaños en el Parlamento Vasco, que cuestiona la estrategia del actual vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, estamos contando noticias. Noticia del tiempo, Telemadrid, Ainhoa González.
Nubosidad variable a lo largo de esta jornada de martes y con algo más de inestabilidad en esta primera mitad del día, incluso con algunos chubascos puntuales más probables en el extremo sur. En el resto, el sol irá ganando terreno, aunque tendremos, como decimos, esos cielos de nubes variables a lo largo del día. Unas temperaturas que hoy no experimentan muchos cambios después de las máximas de ayer, que superaron los 30 grados ligeramente en general. Hoy otra vez veremos valores de 33, 34 grados en muchos puntos. Y en estos próximos días esperamos pocas sorpresas. A nivel térmico volverán a subir los valores según nos vayamos acercando al fin de semana, un próximo fin de semana en el que volveremos a pasar demasiado calor.
Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora tráfico en aumento, especialmente en los accesos a la capital madrileña. Destacamos con retenciones la autovía de Toledo, la A42, a su paso por Parla. Además, hay una colisión en zona limítrofe con Toledo, en Ocaña, en el kilómetro 61, en sentido Córdoba. Está ocupando el carril izquierdo, así que tengan precaución en ese punto de la provincia de Toledo. En el resto de la Comunidad de Madrid, como decimos hasta ahora, tranquilidad.
No hay novedad que sepamos hasta ahora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid y Renfe. Las 7 y casi 14 minutos.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Última hora en la crónica de Madrid. Pablo López, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Nos vamos a Torrejón de Ardoz, donde 10 dotaciones de bomberos han intervenido esta madrugada para apagar un incendio en una planta de reciclaje de componentes electrónicos. Sergio Yagüe es oficial del Cuerpo de Bomberos de la comunidad.
La dotación se encuentra que el fuego está afectando a un amontonamiento de este material en el interior de la nave. Se localiza fácilmente lo que es el foco del incendio. y se extingue con bastante rapidez.
Actualizamos las cifras del coronavirus en Madrid. Según los datos autonómicos, Madrid incorpora a sus registros 336 nuevos contagios desde el pasado viernes, 11 de ellos detectados en las últimas 24 horas, mientras que el número de fallecidos ha sido de 4 desde el viernes, sin que en el día de ayer se registrase víctima mortal alguna. A nivel nacional, las cifras vuelven a diferir, algo habitual. Sanidad registra 117 contagios en Madrid desde su informe del pasado viernes y apunta a un único fallecido en los últimos 7 días. Los datos del coronavirus abren la puerta a que el uso de mascarillas sea obligatorio en la comunidad en todo momento. Enrique Ruiz Escudero es el consejero de Sanidad.
Es algo que no descartamos, pero para la decisión de sobre el uso de mascarilla, digamos que tiene que tener un soporte técnico de la Dirección General, en este caso nuestra, de Salud Pública.
Y sobre la Comisión de Investigación de las Residencias, los partidos ultiman las peticiones de comparecencia. El Partido Popular reclama la presencia de los máximos responsables del Gobierno Central. Pepe Frutos.
Pedro Sánchez, el ministro de Sanidad Salvador Illa, Fernando Simón, el delegado del Gobierno en Madrid y el presidente del Instituto Nacional de Estadística son algunas de las 50 personas cuya comparecencia ha registrado el Grupo Popular. Carlos Izquierdo, portavoz del PP en la Comisión de Residencias.
Queremos ser objetivos, saber todo lo que ocurrió y buscar qué se puede mejorar. Y para ello hemos pedido la comparecencia de 4 personas que tienen una clara responsabilidad por el decreto que se aprobó por el Gobierno de España de el mando único.
Ciudadanos ha registrado 32 comparecencias. En primer lugar figura el vicepresidente Pablo Iglesias, César Zafra.
Para que explique su labor desde el mando único y que detalle también los recursos que dedicó a ayudar a la Comunidad de Madrid y que aclare si los fondos llegaron efectivamente al gobierno autonómico.
Los socialistas ven en estas peticiones una maniobra de confusión. Pilar Sánchez Acera.
Y lo que tienen es que dar respuesta a todas estas familias que han visto cómo en las residencias de la Comunidad de Madrid, el gobierno de la señora Ayuso, llegó tarde.
Ciudadanos también ha pedido que acuda Alberto Reyero, consejero de Políticas Sociales y diputado naranja.
Y la Fiscalía ha decidido archivar la denuncia de una familia contra el Hospital de la Princesa por el fallecimiento de una mujer. Considera que no hubo actuación descuidada o irreflexiva por parte de los profesionales del hospital y que una patología previa de la paciente la excluía para usar un respirador. Su estado, según dice el escrito de la Fiscalía, se evaluó con independencia de que fuese positiva por COVID-19. Además, la Federación de Asociaciones de Vecinos advierte que los puntos de reparto de alimentos van a pasar en agosto de 76 a 4 o 5 por la llegada principalmente del verano y por la falta tanto de voluntarios como de recursos materiales. En los últimos meses, estos puntos de reparto de alimentos han atendido a más de 15.000 familias. Y la precariedad es una de las reivindicaciones de los MIR, que afrontan hoy su segunda jornada de huelga indefinida. Paloma Nolasco.
Son 4.600 médicos, enfermeros y farmacéuticos, entre otras especialidades. 2 años negociando un convenio colectivo que contemple descanso, espacio digno y mejoras salariales y formativas. Cristian Vigil, residente en el 12 de octubre.
Haya un ratio de adjuntos por residente que nos permita tener suficiente supervisión. Queremos que se proteja la libranza de las guardias, que después de hacer una guardia de 24 horas podamos descansar el día siguiente, situación en que en algunos hospitales no ocurre.
Consideran un abuso los servicios mínimos del 100% decretados en las guardias hospitalarias. Están dispuestos a negociar, pero a día de hoy no desconvocan. Sheila Justo, del sindicato médico AMITS.
Por el momento indefinida, esperemos que no se prolongue mucho, porque la intención es salir de ella, pero aquí por el momento no parece que haya mucha intención por parte de la consejería.
Paros serán todos los lunes de 8 a 3 en jornada ordinaria.
Y los médicos internos residentes recibieron el apoyo de los líderes políticos de izquierdas. Escuchamos a Pablo Perpiñán de Más Madrid, Isa Serra de Podemos y Ángel Gabilondo, PSOE.
El gobierno de Isabel Díaz Ayuso no tenga la sensibilidad suficiente como para entender que atender estas reivindicaciones es algo esencial.
Creo que Isabel Díaz Ayuso debería de escucharles, debería de atender a sus reivindicaciones.
Deben ser recibidos y escuchados por las autoridades de la Comunidad de Madrid.
Por su parte, el consejero de Sanidad dice estar de acuerdo con las demandas del colectivo y estar dispuesto a negociar, si bien reconoce en el 120 Minutos de Telemadrid que muchas de las competencias corresponden al Ministerio de Sanidad y no a la consejería. Enrique Ruiz Escudero.
Es un acuerdo que tiene que producirse en el Sistema Nacional de Salud y también les digo que estoy de acuerdo con los planteamientos que ellos hacen. El sueldo de los MIR es algo que ha sido histórico, que ha sido un debate de, ya digo, de décadas y desde luego que hay que empezar a hacerlo, pero ahí el Ministerio tiene que mover ficha.
Un colectivo que sumará en breve a nuevos residentes tras la adjudicación de las primeras plazas por parte del Ministerio de Sanidad. 6 de los 10 primeros puestos han recaído en hospitales públicos de Madrid, como Daniel Birseda, el número 1 de esta promoción de MIR, que ha elegido hacer dermatología en el Gregorio Marañón.
Un motivo de celebración porque eso no se consigue todos los días y he tenido la fortuna de ser yo. Así que me siento muy contento, con mucha alegría.
Y la Comunidad de Madrid apuesta por el turismo interior con un plan de 3 millones de euros. Begoña Larcón.
Turismo de calidad, desestacionalizado y descentralizado son los tres ejes del plan Juntos 2020 para reactivar el turismo de la región, con una inversión de casi 3 millones de euros y 570 actuaciones programadas en 139 municipios convertidos en espectáculos. Este verano es diferente y Madrid apuesta por el turismo local. Isabel Díaz Ayuso, presidenta.
Lo que ha preparado la Consejería de Cultura es un verano de cultura al aire libre, donde todos los municipios de Madrid van a tener sus espectáculos. Las paredes en algunos pueblos se van a convertir en una pantalla de cine y en muchas terrazas se va a poder disfrutar de un espectáculo de flamenco al aire libre.
7 chefs estrellas Michelin elaborarán tapas con productos de la Sierra y Las Vegas, habrá rutas de catas de vino, visitas teatralizadas en cascos históricos y conciertos de cámara. Madrid será lo que fue, según el vicepresidente Ignacio Aguado.
Madrid volverá a ser, una vez más, una ciudad y una región comprometida, una región emprendedora, una región acogedora.
Los madrileños, de hecho, ya están respondiendo a la llamada a redescubrir la región.
Y destacamos también la información del País, que ha tenido acceso a un auto del juez Manuel García Castellón, instructor del caso Púnica, ordenando la práctica de una prueba pericial sobre los trabajos que la red de corrupción hizo para mejorar la imagen en Internet y en redes sociales de Esperanza Aguirre cuando era presidenta de la Comunidad de Madrid. La prueba, encargada a un grupo de profesores universitarios, busca confirmar la sospecha de la Guardia Civil de que la trama púnica destinó 82.000 millones a estos servicios. Y los veranos de la villa podrán ser vistos en esta casa y desde su casa. Telemadrid retransmitirá 5 de los principales espectáculos de la programación de uno de los festivales más representativos de la capital. José Pablo López, director general de Radio Televisión Madrid, y Andrea Levy, delegada de Cultura.
Un servicio público que ha demostrado su necesidad durante la época de la pandemia y que ahora también quiere estar al lado de los madrileños en esta época de recuperación, de reactivación.
Poco a poco nos hemos de ir recuperando y nada más sanador que la cultura para esa reactivación, y Telemadrid acerca la cultura de Veranos de la Villa al salón de casa de todos los madrileños.
Los espectáculos seleccionados para su retransmisión serán las actuaciones de la Compañía Nacional de Danza, el concierto de Juan Valderrama, la actuación de María Pajés, el espectáculo La Corte del Faraón y el concierto de Carmen Linares.
Titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
ABC, objetivo reactivar el manantial millonario del turismo interior. Reyero pedirá a Ayuso un 50% más de dinero para las residencias concertadas. La comunidad cifra la huelga de los MIR en el 43%, pero no afecta a la asistencia. La pandemia dispara el alquiler de piscinas particulares en chalés. El Mundo, los médicos residentes se plantan, inician una huelga indefinida para denunciar la precariedad laboral que aseguran sufrir. El verano y la falta de recursos cierran las despensas solidarias. Un verano de madrileños por Madrid. El gobierno regional diseña un plan para promover el turismo de proximidad tras la COVID-19. El País, más de 2.000 residentes secundan la primera jornada de huelga indefinida. El juez del caso Púnica pide una pericial sobre el gasto en mejorar la imagen de Aguirre. Tapas de alta cocina, tablaos y danza para relanzar el turismo. La Razón, desplome hotelero, solo uno de cada cuatro establecimientos ha abierto. La comunidad pone en marcha un ambicioso plan dotado con 2,8 millones para atraer al turismo de proximidad. Bando 2.0, la nueva vía de los alcaldes para hablar con los vecinos. paso definitivo del Madrid. 20 minutos, a dos puntos del título, el Real Madrid derrotó al Granada 1-2 y si gana el próximo jueves ya será campeón de Liga. Madrid Diario, la oposición critica que la comunidad no negocie con los MIR en una huelga con un 44% de seguimiento. Crónica de Madrid, la rebelión de los MIR en huelga por un convenio que acabe con su sobreexplotación.
Completamos la crónica de la actualidad a esta hora con el deporte y Rodrigo de Pablo.
Onda Madrid, deportes.
Hola, buenos días. Ayer se cerró la antepenúltima jornada en Primera División. En la lucha por el título, el Real Madrid visitaba Granada con la intención de dejar el título sentenciado. Carlos Rodríguez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Lo tiene ya prácticamente conseguido. Anoche en Los Cármenes, Granada 1, Real Madrid 2. Una victoria el jueves frente al Villarreal en el Di Stéfano matemáticamente proclamará al Real Madrid como campeón de Liga. Una primera parte realmente extraordinaria ayer de los de Zidane, 0-2 al descanso con golazos de Mendy y de Karim Benzema, pero en la segunda los cambios que introdujo el técnico del Granada le dieron otro aire al equipo nazarí y le complicó mucho las cosas al conjunto merengue. Al final, como digo, lo importante, los tres puntos, la victoria 1-2 para los blancos, que reitero, el próximo jueves contra el Villarreal a las 9 de la noche, si ganan, serán campeones de Liga.
El rival del Madrid en la Liga de Campeones, el Manchester City, podrá jugar la próxima Champions. El Tribunal de Arbitraje Deportivo le ha levantado la sanción de la UEFA y ha reducido la multa de 30 a 10 millones de euros. Por su parte, al Atlético de Madrid le han sobrado dos jornadas para clasificarse para la Champions, pero Simeone tiene una mala noticia, perderá por sanción a Mario Hermoso para los próximos dos partidos de Liga y por lo tanto ya no jugará más el campeonato doméstico. El club rojiblanco recurrirá a la decisión del comité de competición. Y aún deberá sudar su billete para Europa la próxima temporada el Getafe, que ayer visitaba al Alavés después de tres partidos sin ganar. Diego García, buenos días.
¿Qué tal, Rodri? Buenos días. Empate a nada en Mendizorroza, donde Alavés y Getafe ofrecieron un partido carente de ocasiones, de buen juego y, por supuesto, de goles, ya que el encuentro acabó empate a cero. Hugo Duro marcó a falta de 5 minutos para el 90, pero el tanto fue anulado por mano previa de Jaime Mata y frustró los 3 puntos para el equipo azulón. Con este empate, los de Bordalás se quedan sextos en la clasificación, pero ya con los mismos puntos, séptimo aparece la Real Sociedad, que ganó ayer en Villarreal. Los azulones reciben al Atlético de Madrid el próximo jueves a las 9 de la noche en el Coliseo.
Y en segunda, anoche se cerraba la jornada 40 con el Rayo y el Alcorcón quemando sus naves para estar en la fase de ascenso a primera. Carlos Sánchez Blas, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Resultados negativos porque el Rayo perdió 3-2 en Almería, se queda a 2 del playoff, y el Alcorcón empató a 0 frente al Tenerife en Santo Domingo y se queda a 4 del playoff a falta de 2 jornadas para el final del Campeonato Nacional de Liga en Segunda División. El mejor posicionado en cuanto a madrileños, el Fuenlabrada, no está en playoff, pero depende de sí mismo. Si gana al Elche el viernes y en el último partido contra el Deportivo en Coruña, se mete en las eliminatorias por subir a Primera División. Partidos del viernes: Rayo Las Palmas, Málaga Alcorcón, Fuenlabrada Elche.
Baloncesto: Alberto Abalde, alero del Valencia, es el nuevo jugador del Real Madrid, lo va a ser en las próximas horas. El club blanco ya le ha prestado 1,5 millones de euros para que abone su cláusula de rescisión. Y acabamos con motor. Este fin de semana vuelve en Jerez el Mundial de Motociclismo y ayer fue oficial que Pol Espargaró será el compañero de Marc Márquez en Honda a partir del año 2021.
Llegamos a las 7:30. Buenos días, Madrid.
Telemadrid y Onda Madrid, en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid, ponen en marcha un plan para impulsar la recuperación de la pequeña y la mediana empresa y de los autónomos. Cedemos nuestros espacios publicitarios para que puedas anunciar tu negocio.
www.telemadrid.es/spotimes.
Contacta con nosotros. Una iniciativa de Radio Televisión Madrid en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
¿Sabes qué? Compramos tus joyas. Compramos tus joyas. Compramos tus joyas.es. En For Dreams, compramos tus joyas. Más información en el 91-917-8034. O visita nuestra web compramostusjoyas.es. For Dreams, tu compro oro de confianza.
¿Vas a vender o alquilar tu casa? Revaloriza tu vivienda con ReforFast, la reforma ideal. ¿Por qué vender tu casa de segunda mano si puedes venderla a estrenar? Ahora con un 20% de descuento. 91 919 3754 o reforfast.com.
Dos voces.
Eli del Valle
y Nieves Herrero.
Dos programas.
Buenos días Madrid
y Madrid Directo.
Y un mismo objetivo.
Acompañarte todos los días desde Onda Madrid.
Contándote lo que pasa cerca de ti.
Entrevistando a los personajes que son noticia.
Y haciéndote pasar un buen rato en la mejor compañía.
Cada día tienes una cita en Onda Madrid. Con Eli del Valle desde las 10 de la mañana en Buenos Días Madrid. Y con Nieves Herrero a partir de las 4 de la tarde en Madrid Directo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7 y media de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, si se incorporan a esta hora de la mañana. Aquí estamos contando la actualidad desde las 7 en el martes 14 de julio. Un día en el que nos dicen los del tiempo, nos hablan de un cielo ligeramente pintado de nubes, que incluso dejarán algún que otro pequeño chubasco aislado. Pero calor, va a seguir haciendo calor. Y además les adelanto que cuanto más nos acerquemos al fin de semana, los termómetros van a ir escalando los grados de dos en dos, como las escaleras. Los valientes que las suben de dos en dos, porque los grados aquí se van a subir de dos en dos. Viene un poquito más de calor cara al fin de semana, dentro de la línea veraniega en la que estamos últimamente, que para eso es julio. A última hora de ayer, el gobierno de la Generalitat de Cataluña aprobaba un decreto que modifica la Ley de Salud Pública, por el que se autoriza a sí mismo a poder adoptar medidas de limitación de la actividad de desplazamiento de personas, es decir, derechos fundamentales. Y ya está el lío. La Generalitat va a dictar dentro de ese marco una nueva resolución con medidas específicas para la comarca de Segrià, que incluye la ciudad de Lleida, de Lérida y otros 7 municipios, donde se están registrando la mayoría de los brotes de virus en Cataluña. Es posible que con esta nueva disposición se fijen medidas como el confinamiento domiciliario, la reclusión domiciliaria. Contra la decisión de la justicia, del juzgado número 1 de Lérida, Lleida, y del fiscal jefe, que insisten en que es competencia del Estado y por tanto del Congreso la aprobación de un decreto de estado de alarma que pueda posibilitar el confinamiento, la reclusión domiciliaria, la suspensión de la movilidad, porque son derechos fundamentales. El caos ahora mismo en esa zona de España es notable, porque la Generalitat, la autoridad sanitaria, ha ordenado el confinamiento y la justicia, avalada por la petición de la Fiscalía, ha dicho que no es posible, que tiene que ser el Gobierno de España y el Congreso quien respalde la actuación del Gobierno de España, porque son derechos fundamentales. Torra va a desobedecer, la decisión judicial para él es desproporcionada e indiscriminada y asume las consecuencias. Bien, es cierto que le da un poco igual. Está acostumbrado a desobedecer. Ya está condenado por desobediencia y está pendiente de que su sentencia sea firme en el Supremo una vez que se resuelva el recurso a la vuelta del verano. Está inhabilitado para el cargo que tiene ahora mismo, pero mientras no se pronuncie el Supremo, pues puede volver a desobedecer, por ejemplo, como está anunciando. Veremos este conflicto a dónde llega. El gobierno de España de momento no actúa y dice que hay herramientas necesarias para las autonomías en el sentido de poder controlar los brotes, como el de Segrià. No ha habido ningún tipo de reforma de la ley, ni nada que se le parezca, y como ha recordado su señoría en Lérida, solo el Gobierno de España y solo el Congreso pueden ordenar la reclusión domiciliaria y, por lo tanto, impedir la movilidad ciudadana. Veremos qué ocurre en el día de hoy, pero les insisto que la Generalitat va a desobedecer a la justicia y veremos cómo responde la justicia. De momento, Sigue en circulación el COVID, hay 120 brotes activos que afectan a 2.200 casos nuevos. El foco más preocupante, el ya citado de Segrea, en Lérida, 144 nuevos casos. La Comunidad de Madrid no ha registrado ningún fallecido por coronavirus en las últimas 24 horas, frente a los 3 que se contabilizaron el pasado viernes, y los contagios caen a 11 casos, 15 menos. Hay un brote en un campamento en Soria, un campamento infantil en la localidad de Salduero, que afecta a niños de Madrid. 8 positivos, un adulto y 7 menores, y negativo en el caso de otras 17 personas que se les ha hecho la prueba. Hoy es noticia también el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que está de gira por Europa. Hoy se va a ver con la canciller alemana Merkel. Ya saben que el fin de semana hay un Consejo Europeo para decidir los fondos de reconstrucción y recuperación económica a raíz del coronavirus. España e Italia son los países más interesados en recibir el dinero y, si es posible, a cambio de nada. Y en eso está el presidente del gobierno, intentando convencer de que le den el dinero a cambio de nada. Ayer chocó con el muro holandés, con el primer ministro holandés, Mark Rutte, que poco antes de la llegada de Sánchez hablaba con la prensa y decía que España tiene que encontrar la solución dentro de España. Luego después matizaron diciendo no, que en realidad lo que estaba diciendo la prensa es no, hemos de encontrar una solución. Hay un grupo de países, entre ellos Holanda, que se niega a entregar dinero a los países del sur a cambio de nada y pide condiciones, pide reformas estructurales, reformas en pensiones, reformas en el sector público, control del déficit, etcétera, etcétera. Por lo demás, destaca el análisis de los resultados de las elecciones gallegas y vascas. Desde el gobierno se admite que los resultados de las candidaturas socialistas no han sido buenos. En el Partido Popular se mira a Galicia, a Feijóo, para ver si el modelo se puede exportar a toda España. Y en Podemos las aguas bajan muy revueltas después de que la formación haya desaparecido del Parlamento de Galicia y se haya quedado con la mitad de lo que tenía en el País Vasco, demostrando la crisis del modelo de Iglesias en Podemos. Las voces críticas se reproducen esta mañana como esporas, atacando a Iglesias y a las decisiones que ha venido tomando en estos años, cuya consecuencia está ahora a la vista con los resultados, por ejemplo, en Galicia y también en el País Vasco. Otras noticias en este martes, 14 de julio, que avanza ya Fátima Sotorrío.
Debate el proyecto de ley de cambio climático y transición energética con el que el gobierno pretende impulsar el coche eléctrico y las energías verdes. La agenda de hoy de la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso está muy apretada. Presenta en Madrid en verde un programa con 50 sendas autoguiadas por enclaves naturales y protegidos de nuestra región. Una propuesta de ocio de naturaleza sin salir de Madrid. A las 8 de la tarde va a participar en el homenaje al personal sanitario implicado en la lucha contra el COVID. Y a las 9 estará aquí en esta casa, en Telemadrid, para ser entrevistada sobre todos los asuntos de actualidad por María Rey y Manu Pérez. El consejero de Educación, Enrique Osorio, presenta el informe anual de acoso escolar del curso pasado, recabados por el Servicio de Inspección Técnica. En materia económica conoceremos el IPC de junio y el informe del BBVA, en el que presenta la situación de España y las estimaciones económicas de nuestro país. En San Sebastián de los Reyes, a las 8:30 de la tarde, concentración ante el Servicio de Urgencias de Atención Primaria para denunciar la alarmante situación sanitaria después de que en junio Pedro, un vecino de 47 años, falleció a las puertas de este centro después de que sus responsables se negaran a atenderle porque no era su centro de referencia. Otra reivindicación que tenemos en la región, la de los trabajadores de Airbus, que empiezan a movilizarse por el anuncio de los 1.600 despidos en toda España. En Madrid afectará a las fábricas de Getafe y Barajas. Los trabajadores creen que la situación aún es reversible si se incrementan las inversiones del Estado. El alcalde José Luis Martínez Almeida va a visitar la muralla cristiana de la ciudad de Madrid tras las obras de restauración y acondicionamiento. Está declarada bien de interés cultural. Mientras, la vicealcaldesa Begoña Villacís va a presentar la segunda edición del Madrid Craft Week en apoyo a la artesanía local y a los procesos manuales para elaborar artículos. El circuito del Jarama se convierte en un grandioso y espectacular autocine. A partir de hoy, una nueva propuesta de ocio y diversión para los que nos quedamos en Madrid. Pero si nos va más al teatro, pues los del Canal estrenan hoy el espectáculo de Illana de Ópera Locos, que consiguió el premio Max al mejor espectáculo musical, que estará en cartera además hasta el 2 de agosto. En cuanto al tiempo, lo que tenemos hoy en el cielo son nubes que si se juntan mucho podrían materializarse en chubascos puntuales en algunos lugares de la región. Las temperaturas se mantienen como las de ayer, rondaremos los 33-34 grados en Madrid capital y en toda la zona centro.
En Onda Madrid, buenos días Madrid.
101.3 y 106 FM.
Buenos días Madrid, Onda Madrid por el mundo. Empezamos en la Unión Europea, en Bruselas, Concha Lozano, buenos días.
Buenos días, Madrid. Los ministros exteriores de la Unión Europea se reunieron ayer por primera vez en Bruselas desde que se declaró la pandemia del coronavirus y precisamente fue este uno de los primeros puntos en el orden del día. Evaluar la situación en los Estados miembros y, sobre todo, preparar la cumbre del próximo viernes. La ministra española Arantxa González Laya defendió ayer en un rotativo belga la necesidad de llegar a un acuerdo este fin de semana, cueste lo que cueste, ya que, según dijo, está en juego la supervivencia económica del bloque y no solo de los países más afectados. González Laya calificó asimismo a España de país seguro para viajar, justo un día después de que las autoridades belgas hayan declarado aquí zona roja las comarcas de Lérida más afectadas por el rebrote del virus. Esa zona roja significa prohibición total de viajar a ellas, salvo por motivos imprescindibles. El resto de España es considerado zona verde, lo que implica no tener que realizar ningún control o cuarentena al regresar y entrar de nuevo en Bélgica.
De Bruselas a Washington, de la Unión Europea a Estados Unidos, Vicio Segovia, buenos días.
Buenos días, Madrid. California da marcha atrás en la desescalada. Debido al alarmante aumento de casos de COVID-19 registrados, el gobernador ordenó el cierre total de bares y el interior de restaurantes y centros de ocio en todo el estado. La medida llega un día después de que Florida batiera con más de 15.300 casos diarios su propio récord y el de todo Estados Unidos, con hospitales desbordados y falta de personal médico. Sin embargo, el gobernador del estado republicano como Donald Trump no piensa ordenar de momento medidas de confinamiento. El gobernador anunció, eso sí, el envío de 3.000 sanitarios adicionales a hospitales, así como la puesta en marcha de 14 centros de aislamiento para contagiados. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
Enseguida echamos un vistazo a la prensa para saber cómo amanece. Antes en Onda Madrid, el enfoque. El enfoque en Onda Madrid con Félix Madero a esta hora ya el primero de la mañana.
Hay quien piensa que de las elecciones vascas y gallegas no hay que extraer enseñanzas o reflexiones en clave nacional. Yo no lo creo. Por el contrario, veo en ellas anuncios y premoniciones que deberían inquietar y mucho a Pablo Iglesias, Pablo Casado y a Pedro Sánchez. Iglesias, verdadero devoto a la hora de encadenar derrotas, ha conseguido lo que parecía imposible hace 4 años cuando tenía 69 diputados, que el partido se parezca electoralmente a Izquierda Unida. Camino de la irrelevancia, su margen para seguir al frente de Unidas Podemos es cada día menor. El diagnóstico de Ramón Espinar es elocuente al calificarlo de endogámico, sectario, autoritario, martillo de la disidencia. Casado ha fracasado con alegría a la hora de apostar por Iturgaiz y al impulsar el España Suma, que también le ha ido a Ciudadanos y tan mal al PP. Feijóo anda solo y a lomos de un tigre. Difícil papeleta para Casado la de presidir un partido con un referente tan exitoso y audaz como el gallego. Y en cuanto a Sánchez, es evidente que no puede explicar cómo le gana el Bloque en Galicia y Bildu en el País Vasco. Y ya está dicho, nada de lo que pierde Iglesias recala en el PSOE. Hay una última observación. El voto soberanista vasco, la suma de nacionalistas y separatistas que es el PNV y Bildu, roza el 70%. Los votos valen cuando nos gusta el resultado y cuando no. En palabras de José Luis Ábalos el domingo por la noche, esto es lo que hay. Se llama democracia.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Las 8 menos 18 minutos. Vistazo a la prensa en Onda Madrid. Javi Fernández Arribas, buenos días.
Buenos días a todos.
Temas diferentes hoy en las portadas de los periódicos.
En el mundo, caso Dina, quieren que pensemos que es un robo. El chat del servicio jurídico de Podemos que desmonta la teoría de la cloaca. Los abogados de Podemos sospechaban que el supuesto hurto del móvil era simulado. Iglesias impone la ley del silencio tras el batacazo electoral de su proyecto. Imagen de Pedro Sánchez ayer con el primer ministro holandés con este pie de foto. El holandés Rutte a Sánchez. Sin reformas no habrá ayudas. Otros temas. El caos político de la Generalitat complica el control del coronavirus. Varones del PP piden a Casado que adopte el modelo Feijóo. La reelección del conservador Duda abre la brecha de Polonia con Europa. ABC. Centenario de los premios Cavia. El rey defiende la libertad de prensa como oxígeno de las democracias. Imagen de los reyes Felipe y Leticia con mascarilla entregando el premio Cavia a Arturo Pérez Reverte. Felipe VI recordó a las víctimas y expresó su fe en que los españoles superaremos esta crisis. En la página 2, Torra reta al Estado de Derecho y pretende confinar por decreto. Podemos se hunde y su líder se aferra a la coalición. El turismo se atasca y mantiene en ERTE cerca de 1 millón de trabajadores.
Portadas del País y de La Razón.
El País. El vacío legal tras la alarma frena la lucha contra el brote de Lleida. Imagen de una sanitaria en la segunda carpa de emergencia levantada en Lleida. El Reino Unido exigirá a los europeos un permiso previo de viaje. Otros temas. Villarejo pinchó 16.500 llamadas para boicotear el asalto de SACIR al BBVA. Podemos se aferra al gobierno de coalición tras su descalabro. Varones del PP animan a Casado a seguir la línea centrista de Feijóo. La Razón. Moncloa ante el batacazo de Iglesias. Perderá peso. Nuevo reparto de fuerzas en la coalición. El vicepresidente se aferra a sus cargos y no reunirá a la ejecutiva de Podemos. La estrategia del PP. Los varones presionan para que se revise el pacto con Ciudadanos. Imagen de una sanitaria en la carpa de Lérida. Testigo directo desde Lérida. Señor Sánchez. Somos personas, no animales. Sanidad rechaza el estado de alarma sin plan B ante los rebrotes. Fondo de reconstrucción, varapalo del holandés Rutte. Comillas, busque una solución dentro de España. Los de Zidane se quedan a 2 puntos del título de Liga si ganan el jueves al Villarreal, campeones.
¿Qué temas llevan hoy noticias titulares de los digitales a esta hora?
El Confidencial, Juan Carlos I introdujo en España miles de euros en billetes por los controles de Barajas. El artículo de Carlos Sánchez, Yolanda Díaz tiene un problema y se llama Pablo Iglesias. El artículo de Ignacio Varela, el triunfo de lo sólido frente a lo líquido. El Independiente, Casado dice ahora que el modelo para llegar a Moncloa es el de Feijóo. El Español, el COVID se engancha a los jóvenes en las fiestas del verano y se disparan los contagios. OK Diario, Corina, comillas, Juan Carlos I se lleva el dinero a Zarzuela, allí tiene una máquina para contar billetes. 20 minutos, el gobierno se prepara para una segunda oleada mientras los brotes siguen expandiéndose. Diario.es, el gobierno descarta por ahora un cambio en las leyes de salud pública que facilite los confinamientos localizados. Voz Populi, Podemos señala a Yolanda Díaz para salvar a Iglesias del desastre gallego. Lainformación.com, los rebrotes amenazan la recuperación económica y Sánchez prepara medidas.
¿Qué opiniones ha recabado esta mañana?
En ABC, el editorial, ABC y el valor de la comunicación, dice, no faltan hoy quienes, como hace un siglo, tratan de acallar las voces de la crítica para evitar el control que ha de ejercer la prensa libre. El otro editorial, Torra, antepone la temeridad sobre la salud. Y la tercera, la firma hoy el rey Felipe VI, su discurso de los premios Cavia, se titula Periodismo con mayúsculas. En el mundo, el editorial El caos vírico y político de Torra dice, 2 meses después, las palabras del gobierno se revelan como el enésimo engaño y esa urgente reforma brilla por su ausencia. El otro editorial se titula Iglesias no reconoce la autoría de su fracaso. La Tribuna, la firma Nicolás Redondo Terreros, elecciones y conclusiones. El artículo de Félix Ovejero, anatomía de un trastorno normalizado. En el País, el editorial Pésima gestión, dice, Torra trata erráticamente los rebrotes y prescinde de toda lealtad institucional. Es urgente arbitrar medidas de coordinación que impidan crisis de gestión como esta, que lo único que hace es demorar la respuesta necesaria para frenar los rebrotes. El otro editorial, La deriva de Polonia. Y en La Razón, el editorial Sánchez, otra vez a remolque del virus. Dice, es grave que la Fiscalía y una juez de guardia tuvieran que actuar sobre la marcha para impedir un contrato contrafuero, pero es aún peor que Sanidad fuera incapaz de ofrecer una alternativa a la situación de emergencia en Cataluña.
Titulares económicos de la mañana.
Expansión, BlackRock castiga a 53 empresas que no afrontan el reto verde. 5 días, la banca rompe el corsé horario para dar flexibilidad comercial al cliente. En El Economista, Europa exigirá ahondar en la reforma laboral y de pensiones. Entrevista a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Comillas, lo peor para Sánchez está por llegar. Debe demostrar que sabe gobernar. Capitalmadrid.com, los inversores internacionales revisan al alza la bolsa española tras las autonómicas. Diarioabierto.es, crecen un 15% los muertos por accidente laboral pese al parón por la pandemia.
Titulares de la prensa en Madrid que completamos como cada mañana en conexión con Barcelona, Puente Radiofónico Onda Madrid en Barcelona. Al otro lado del puente, Rafa Ribot, buenos días.
¿Qué tal, Juan Pablo? Buenos días.
Con una última hora de una operación policial en marcha en este momento.
Sí, informa a los Mossos que, tal como apuntas, está en marcha una operación antiterrorista en Barcelona y que efectivos del cuerpo están efectuando diversos registros en los pisos que teóricamente son sospechosos del barrio de la Barceloneta. Seguimos atentos, Juan Pablo, por si hay novedades significativas en esta operación que se está llevando a cabo por orden de la Audiencia Nacional.
Desobediencia. La Generalitat vuelve a chocar con la justicia.
Es el titular principal del diario Ara, que añade que Torra modifica por decreto la ley de salud para mantener las restricciones en Lleida, que un juez consideró desproporcionadas y fuera de la competencia de la Generalitat. Según el Nacional, el gobierno catalán esquiva el veto jurídico, mientras Crónica Global asegura que Torra obedece, pero redobla el pulso al Estado.
Alarma por la escasez de rastreos.
La Vanguardia insiste en la denuncia y vuelve a situar la noticia como la más destacada de su portada y recoge la exigencia de la oposición política, de los alcaldes, de los expertos, para que se incremente ya la capacidad de rastreo. La Agencia de Salud Pública de la Generalitat reconoce la falta de efectivos.
¿El virus avanza? ¿Hacia dónde?
Pues mira, hacia más población, sobre todo en Barcelona y en Hospitalet. La capital catalana ha triplicado casos en solo una semana. El Ayuntamiento ha pedido para hoy mismo una reunión urgente con la Generalitat, aunque descarta, eso sí, pedir el confinamiento. Según La Vanguardia, en Hospitalet el virus avanza sobre todo entre jóvenes en situación precaria. Tal como recuerda el ARA, el popular barrio de La Torrasa es el más denso de toda Europa.
El aeropuerto del Prat pierde.
Sí, pierde pasajeros. El que más ha perdido de toda España, datos de AENA, mes de junio, 97% de pasajeros menos respecto al año anterior. Lo podemos leer en Metrópoli Abierta.
¿Te van a seguir cobrando los peajes?
Y a ti y a todos los que pasen. A ver, la cuestión está muy clara. El gobierno dice que, en fin, que si las concesionarias demuestran pérdidas durante el estado de alarma, pues no van a perder la concesión. Esto afectaría a dos arterias principales en Cataluña, la P2 y la P7, y la noticia la encontramos en las páginas del ARA.
¿En el aire la visita de los Reyes a Cataluña?
Pues sí, lo asegura la Nación Digital, también lo podemos leer en el Confidencial. Los monarcas iniciaron, recordemos, una ronda de visitas a las comunidades autónomas después de que se levantara el estado de alarma. Se había apuntado que podrían venir a Cataluña el próximo viernes 17, pero aún no se ha confirmado ni la visita ni tampoco ninguna fecha.
Barcelona amenaza con expropiaciones.
Sí, expropiar pisos vacíos. El Ayuntamiento abre un requerimiento a los llamados grandes tenedores para que alquilen antes de un mes casi 200 pisos que están desocupados. Lo denuncia La Vanguardia. Según esta información, la Generalitat ha detectado más de 1 millar de casas sin uso durante más de 2 años.
Ahí dejamos esta conexión con Barcelona, Puente Radiofónico, para completar el vistazo a la prensa. Rafa Ribot, que vaya bien, buen día.
Adiós, adiós, buenos días.
8 menos 8.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
A las 3 de la tarde, Madrid trabaja. La repetición a las 6 de la mañana, antes del comienzo de este Buenos Días Madrid. Y a esta hora, las claves de la jornada. Buenos días, Javier.
Muy buenos días, Juan Pablo. Te voy a empezar hablando de una solicitud de ayuda importante que nos han trasladado los responsables del Hospital Beata María Ana, porque ellos necesitan personal de enfermería y auxiliares de enfermería junto a técnicos de radiodiagnóstico. Son 3 puestos clave. Hay varias vacantes, alguna de ellas temporales y otra de manera indefinida. Y es que nos comentaba Lorena Palacio, directora de personas de este hospital, que ahora, con la situación generada con el COVID-19 y sobre todo por la demanda de profesionales de esta categoría en los centros públicos, ellos tienen más dificultades que nunca para lograr cubrir esas vacantes.
Nos cuesta el doble, porque la administración pública ha hecho una oferta de empleo muy atractiva, están reteniendo mucho talento por miedo a que haya algún repunte, entonces están invirtiendo en mantener a los profesionales dentro del sistema público de salud. Y eso, pues, a nosotros nos dificulta el reclutamiento muchísimo. Por eso estamos pidiendo ayuda para poder llegar a todo el mundo y bueno, pues eso, poder conseguir reclutar todos los profesionales y dar calidad, que es lo que queremos.
Y junto a las ofertas de empleo, tenemos también ofertas de formación, puesto que los centros de formación para el empleo dependientes de la Comunidad de Madrid han reanudado sus clases. Hay que decir que son centros de referencia nacional, cada uno en las especialidades en las que imparten los diferentes cursos. Estas son, por cierto, que nos las repasaba María Olivera, directora general de formación de la Comunidad de Madrid.
Son 5, como muy bien has dicho, y cada uno de ellos tienen especialidades concretas. El Centro de Referencia Nacional de Paracuellos del Jarama está especializado en obra civil y construcción. El de Leganés en electricidad, electrónica y aeronáutica. El de Moratalaz en tecnologías de frío y climatización. Fuencarral en administración, seguros y finanzas, y por último el Centro de Referencia Nacional de Getafe, que está especializado en tecnologías de la información y la comunicación.
Se están tomando todas las medidas de precaución, también el aforo es limitado con respecto a las aulas que había antes de la situación del COVID-19, pero lo importante es que continúan también los planes de la Comunidad de Madrid en cuanto a la formación en 3 aspectos clave y de mucho futuro.
Este año presentamos una novedosa programación en todos estos centros, en nuestros centros propios de formación para el empleo, que se dirigen prioritariamente a 3 ámbitos estratégicos: la industria, la digitalización y la formación para el empleo verde. En 2020, la Comunidad de Madrid va a invertir 8 millones de euros en estos programas de formación, en estos centros, y 1.300.000 euros en la modernización de infraestructuras y equipamiento. De todo esto se van a beneficiar más de 6.000 madrileños.
Y hace una semana que se abrieron las oficinas del SEPE en la Comunidad de Madrid. Y esto, aunque parezca increíble, ha despertado nuevas dudas entre los oyentes de Madrid Trabaja. Por ejemplo, los hay que tienen cita para los próximos días del mes de julio y quieren saber si ocurre como durante el tiempo del estado de alarma, que en ese momento le llamará un agente del SEPE, o bien tienen que acudir a la oficina. La solución la proporcionaba María José Gómez, asesora de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE.
Durante el confinamiento existía una cita previa virtual que era para que le llamara un gestor y le atendiera, dado que las oficinas estaban cerradas y tal. Ahora, como las oficinas están abiertas, las citas previas que estamos pidiendo son para acudir a la oficina en el día y la hora a la que le da el sistema de citas. Así que sí, hay que acudir a la oficina en el día y en la hora que nos han dicho, y se atiende en relación con el trámite que se haya indicado a dar de alta la cita, sea información, solicitud de prestación o el trámite que sea. O sea que sí, la cita es para acudir a la oficina.
Imagínate que tienes que pedir una prestación, un subsidio, cualquier ayuda vinculada con el SEPE. Ahora nos queda también un poco la incertidumbre de qué caminos tenemos a nuestra disposición para solicitarlo. También lo repasaba María José Gómez.
Como ya están abiertas las oficinas de prestaciones, ya sabemos que se puede entregar la solicitud presencialmente. Ahora, hace falta, y ahora más que nunca, cita previa, porque se restringe por necesidad sanitaria el número de personas que puede estar a la vez en la oficina. Así que importante, sin cita previa no se va a atender a nadie por una cuestión de aforo que está impuesto por el mismo COVID-19, ¿vale? Entonces, la oficina. Luego, teniendo usuario, clave, DNI, certificado electrónico, en la sede, en la opción de solicitud, se pueden presentar cualquier tipo de prestación prácticamente. Pues además también se puede pedir presolicitud, se puede dar de alta una presolicitud a través de la sede, que es eso que ya sabemos, que mandamos nuestros datos, estamos adelantando información de una solicitud que todavía no hemos cumplimentado, pero un gestor nos identifica, se pone en contacto con nosotros a través de teléfono o de correo electrónico y nos identifica al trabajador y cumplimenta la solicitud. O sea, que esa es otra opción sin tener que salir de casa. Y para eso no hace falta clave ni nada de esto.
Y tampoco hace falta clave para escucharnos de 3 a 4 de la tarde aquí en Onda Madrid. Somos los de Madrid Trabaja y Juan Pablo, de nuevo mañana estoy contigo. Hasta mañana.
Llegamos a las 8 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Nuestras vidas, como las películas, tienen su propia banda sonora. Un conjunto de canciones que nos han acompañado desde nuestra infancia y que dicen mucho de quiénes somos. Todos tenemos esas canciones que son parte de nuestro recorrido vital. De lunes a viernes, a las 9 de la noche, con Isabel García Regadera, toda clase de invitados reviven las bandas sonoras de sus vidas. En Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Es el momento de disfrutar y recuperar ese tiempo. Sigue disfrutando de todos nuestros productos y packs de catering con la familia o amigos. Haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y ahora con certificado de garantía Madrid ante la COVID-19. Pasteleriamanacor.es.
Tu casa dice mucho sobre ti y Carpimart tiene mucho que decir sobre tu casa. Son especialistas en la fabricación e instalación de puertas, ventanas, suelos, armarios. Carpimart se adapta a cualquier espacio de tu hogar. Y si tienes un proyecto en la cabeza, cuéntanoslo. En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, al comienzo de esta jornada. Bienvenidos, si se incorporan a esta hora, estamos a martes 14 de julio, un día en el que los del tiempo nos anuncian un cielo ligeramente pintado de nubes. Sí, ciertamente alguna y a esta hora de la mañana. Pues, que incluso dejarán algún que otro pequeño chubasco aislado. La máxima se va a situar hoy en los 34 grados. A esta hora tenemos 20 en la capital, 21 en toda la zona sur, 17 en la sierra. Nos anuncian los del tiempo que las temperaturas van a ir subiendo poco a poco cara al final de la semana. Vamos a ir subiendo unos cuantos grados, ya que la previsión nos dice que hará un poco más de calor todavía cuando se acerque el fin de semana, al final de esta semana. De momento es martes y la noticia está en Cataluña, como ejemplo de lo que puede suceder en otros puntos de España. La Generalitat de Cataluña ha decidido desobedecer a la justicia, algo que en el caso del presidente de la Generalitat no es nuevo, porque está condenado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por desobediencia e inhabilitado para el cargo que ocupa hasta que el Supremo vea el recurso a la vuelta del verano y sea firme la sentencia y tenga que abandonar su puesto. Mientras tanto, pues va a desobedecer otra vez. Un decreto que modifica la Ley de Salud Pública y que permite a la autoridad sanitaria, es decir, a ellos mismos, a la Generalitat, adoptar medidas que afectan a los derechos fundamentales, como por ejemplo la libertad de movimiento, para poder ordenar el confinamiento, es decir, la reclusión domiciliaria de los ciudadanos de la capital de Lérida, Lleida y de otros 7 municipios en la comarca de Segrià para contener el brote de virus, el mayor que hay en España en este momento. Se van a fijar medidas de confinamiento en domicilio contra una decisión del juzgado número 1 de Lleida y del fiscal, el fiscal que insiste en que es competencia del Estado y del Congreso la aprobación de restricciones de los derechos fundamentales, que no puede hacerlo un gobierno autonómico y que tiene que haber un estado de alarma que lo pueda posibilitar. No se ha hecho ningún tipo de reforma. El gobierno de España dijo que no era necesaria y se está viendo en la práctica que sí, que de repente hay un conflicto entre dos poderes, el poder ejecutivo autonómico de una parte de España y el poder judicial, que como saben ustedes reside en todos y cada uno de los juzgados de España. A petición del fiscal, la jueza dio razón al fiscal y dijo que efectivamente es competencia del Estado y del Congreso, refrendando el acto del Gobierno de España, la restricción de movimientos. ¿Qué está pasando? Pues que hay un caos en la comarca del Segrià inenarrable, porque nadie sabe lo que tiene que hacer a estas alturas, porque la juez dice que se puede salir de casa y la Generalitat que no. La Generalitat, de hecho, va a aprobar un decreto concretando los detalles de lo que se puede hacer y lo que no. Y el juzgado y el fiscal están insistiendo esta mañana en que de ninguna manera la Generalitat puede restringir derechos fundamentales. ¿Qué dice el presidente de la Generalitat? A estas alturas a Torra le da lo mismo desobedecer una, dos que siete, porque ya está condenado, está a la espera de que el Supremo confirme la condena y dejar su puesto de presidente de la Generalitat.
Nosotros manifestamos que no estamos de acuerdo con esta decisión judicial, que no la aceptamos. Asumo las consecuencias que se deriven de esta no aceptación, pero no puedo poner en peligro la salud de las personas ni de los ciudadanos de Lleida ni en ningún lugar de Cataluña.
Nadie dice que Torra deba poner en peligro la salud de nadie, pero ¿tiene las herramientas legales a su alcance y en su mano para poder hacerlo? Dice la juez que no, dice el fiscal que no. Y dice que es el Gobierno de España. ¿Qué dice el Gobierno de España? Pues el ministro de Sanidad, Salvador Illa, afirma que no va a entrar en el debate.
Los instrumentos que tenemos en estos momentos a disposición, veremos si en un futuro disponemos de nuevos, son instrumentos perfectamente suficientes para controlar la epidemia. En esta fase de control en la que estamos ahora, insisto, el papel preponderante corresponde a las comunidades autónomas en el ámbito de sus competencias.
Mientras tanto, ¿qué tienen que hacer los ciudadanos de la comarca del Segrià y la capital de la provincia de Lleida, las 160.000 personas afectadas? Pónganse en su lugar. Si salgo a la calle y me multa la Generalitat, oiga, si dice la juez que puedo salir a la calle, ¿qué hacemos aquí? Y dice el fiscal que esto es competencia del Estado, el fiscal. En este debate también ha intervenido el doctor Simón, el director del Centro de Emergencias Sanitarias. Ha dado a entender que el Gobierno estudia cuál es la mejor herramienta jurídica para proteger a la población en caso de que haya que tomar medidas más drásticas. Estamos en esa fase ya, es decir, no estamos en una hipótesis. Estamos amaneciendo en un día en el que hay miles de personas en Cataluña que no saben lo que tienen que hacer. Dice el doctor Simón que se encuentra la posibilidad de aplicar el estado de alarma por territorios, por ciudades, pero esa herramienta, esa reforma de la ley no se ha hecho, salvo que el Gobierno de España, bien el Consejo de Ministros, decrete la alarma solo para esa parte de España y de tal forma que los derechos fundamentales se puedan restringir, porque luego es el Congreso el que convalida la decisión del Gobierno.
Quizás la que más impacto y más rápido sobre todo va a tener pueda ser el confinamiento. Sería ideal poder hacerlo rápido y poder hacerlo durante el periodo más corto posible, pero si esta no se puede aplicar por los motivos que todos conocemos, hay muchas medidas que se pueden aplicar que no serán tan eficaces como el confinamiento, pero que desde luego pueden tener un impacto no tan rápido, pero sí suficiente para controlar el brote.
Hay 120 brotes activos con 2.200 casos nuevos. La atención se centra en la comarca de Segrià, ya citada, también en el cinturón metropolitano de Barcelona, en concreto en Hospitalet, donde avanza el virus hacia zonas más pobladas. Y en Zaragoza y en Huesca, el Gobierno de Aragón ha decidido volver a la fase 2 flexible para frenar las infecciones. No se restringe la movilidad, pero sí los aforos en determinados establecimientos públicos. El doctor Simón ha hecho un llamamiento a la responsabilidad de los más jóvenes, porque ayer explicó que la media de edad de contagios ha bajado de los 50 e incluye niños, como por ejemplo tenemos un brote en un campamento infantil en Soria, en la localidad de Salduero, que afecta a niños de Madrid, con 8 positivos, un adulto y 7 menores, aunque en otras 17 pruebas que se han hecho han dado negativo. Esto es lo que decía el doctor Simón sobre las fiestas o no fiestas, botellones o no botellones que se están celebrando.
Yo sí que haría un llamado a los jóvenes para entender que la nueva normalidad no quiere decir volver a lo mismo de siempre. Tampoco quiere decir no divertirse. Quiere decir divertirse de otra manera. Si ahora hay que divertirse en grupos más pequeños, se divierte uno en grupos más pequeños. Si ahora hay que hacer fiestas más pequeñas, se hacen fiestas más pequeñas.
En general, amanecemos de nuevo con desconcierto y esta música empieza a recordar los compases de marzo y abril, por lo menos en algunas declaraciones públicas de los responsables de sanidad. Hoy también es noticia la gira que el presidente Pedro Sánchez ha emprendido por Europa para conseguir los fondos y los dineros que necesita España. En este momento, hoy se ve con la canciller alemana Merkel. Antes hizo parada ayer el presidente en La Haya, donde se entrevistó con el primer ministro holandés Mark Rutte, que es el halcón de los halcones, el que no quiere soltar un duro, y si suelta un duro, para entendernos, lo quiere cobrar a 6 pesetas. No quiere dar un duro a 4, sino a 6. Ayer, antes de que llegara Sánchez, estaba Rutte hablando con los periodistas y dijo que España tiene que encontrar la solución dentro de España y tiene que hacer reformas, porque lo que están buscando es que haya reformas en pensiones, en el sector público, salarios públicos, déficit público. Luego ya matizaron y dijeron, no, lo que quería decir es que tenemos que encontrar una solución entre todos. Este fin de semana hay Consejo Europeo y Europa está dividida entre norte y sur y entre medias Alemania. ¿Qué pasará? Que se hará lo que diga Alemania, como en el fútbol, 11 contra 11 y al final gana Alemania. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, estamos contando noticias. Noticia del tiempo Telemadrid, Ainhoa González.
Nubosidad variable a lo largo de esta jornada de martes y con algo más de inestabilidad en esta primera mitad del día, incluso con algunos chubascos puntuales más probables en el extremo sur. En el resto, el sol irá ganando terreno, aunque tendremos, como decimos, esos cielos de nubes variables a lo largo del día. Unas temperaturas que hoy no experimentan muchos cambios después de las máximas de ayer, que superaron los 30 grados ligeramente en general. Hoy otra vez veremos valores de 33, 34 grados en muchos puntos. Y en estos próximos días esperamos pocas sorpresas. A nivel térmico volverán a subir los valores según nos vayamos acercando al fin de semana, un próximo fin de semana en el que volveremos a pasar demasiado calor.
Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Muy buenos días. A esta hora, tráfico intenso de entrada a la capital madrileña por la A4 en Pinto, la A42 en Parla y la A6 en El Plantío y de salida la A3 en Rivas. Además, en la ronda de circunvalación M40 encontramos más denso el tramo de Coslada en sentido a 2.
No hay novedad que sepamos ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Las 8 y 10 minutos.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Crónica de Madrid. Contamos a esta hora, Pablo López, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Actualizamos las cifras del coronavirus en Madrid. Según los datos autonómicos, Madrid incorporaba ayer a sus registros 336 nuevos contagios desde el pasado viernes. 11 de ellos habían detectado en las últimas 24 horas, mientras que el número de fallecidos ha sido de 4 desde el pasado viernes, sin que en el día de ayer se registrasen víctimas mortales en la comunidad. A nivel nacional, como es habitual, difieren las cifras. El Ministerio de Sanidad registra 117 contagios en la comunidad desde su informe del pasado viernes y apunta un único fallecido en los últimos 7 días. Una situación la que nos trae estas cifras del coronavirus, que abre la puerta a que el uso de mascarillas sea obligatorio en todo momento. Lo abre, lo indica Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad.
Es algo que no descartamos, pero para la decisión de sobre el uso de mascarilla, digamos, tiene que tener un soporte técnico de la Dirección General, en este caso nuestra, de Salud Pública.
Y estas cifras también llevan a que el alcalde de Buitrago de Lozoya, en nombre de los municipios de la sierra, reclame refuerzos para los servicios de salud en la zona, toda vez que la población de estos municipios se multiplica en verano, sobre todo por aquellas personas que tienen una segunda residencia. Tomás Fernández Vidal.
Del exceso de gente que viene en los veranos a la sierra y, bueno, todo el tema de recursos que están limitados. Generalmente se desborda en un verano normal y en este en particular, pues con la problemática que hay, pues el problema se agudiza.
Y de cara a la comisión de investigación de las residencias que va a tener lugar en la Asamblea, el Partido Popular pide 50 comparecencias. Destacan los nombres del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, del ministro de Sanidad, Salvador Illa, del director del Centro de Emergencias, Fernando Simón, y también del delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, José Manuel Franco. Carlos Izquierdo, portavoz del Partido Popular, explica los motivos.
Queremos ser objetivos, saber todo lo que ocurrió y buscar qué se puede mejorar. Y para ello hemos pedido la comparecencia de 4 personas que tienen una clara responsabilidad por el decreto que se aprobó por el Gobierno de España de el mando único.
Ciudadanos, por su parte, ha reclamado, entre otros nombres, la presencia en la comisión del vicepresidente de Asuntos Sociales, Pablo Iglesias. La actualidad de la Asamblea también pasa por una nueva sesión de la Comisión de Reconstrucción. Destacamos las palabras de Álvaro Somoza, investigador de nanociencia, que pone el acento en la importancia de la investigación. Pone un ejemplo muy claro, la advertencia que ha hecho la Organización Mundial de la Salud sobre las denominadas superbacterias resistentes a los antibióticos conocidos y la falta de investigación sobre las mismas.
Y ahí tenemos un hueco, ahí tenemos un talón de Aquiles. Cuando venga una bacteria resistente a todos los antibióticos que tenemos, pues tendremos un problema muy, muy serio.
Y también en esa misma comisión, en la de reconstrucción, se analizaron también consecuencias económicas. Carlos Martín Urriza, de Comisiones Obreras, pide acabar con la precariedad laboral de los jóvenes.
Solemos decir que están sobrecualificados y parece que el problema lo tienen ellos, pero en realidad la frase correcta se construye diciendo que tenemos un tejido empresarial infradesarrollado. Los jóvenes no tienen el problema, es el tejido empresarial el que no les está dando respuesta.
Y la Federación de Asociaciones de Vecinos advierte que los puntos de reparto de alimentos pasarán en agosto de unos 76 a 4 o 5, principalmente por la llegada del verano y la falta tanto de voluntarios como de recursos materiales para atender a las más de 15.000 familias que han comido en los últimos meses gracias a estos centros. Y continúa la huelga de los médicos residentes que han encontrado el apoyo de los políticos de izquierdas. Escuchamos a Pablo Perpiñá, de Más Madrid, Isa Serra, de Podemos, y Ángel Gabilondo, del PSOE.
El gobierno de Isabel Díaz Ayuso no tenga la sensibilidad suficiente como para entender que atender estas reivindicaciones es algo esencial.
Creo que Isabel Díaz Ayuso debería de escucharles, debería de atender a sus reivindicaciones.
Deben ser recibidos y escuchados por las autoridades de la Comunidad de Madrid.
Y Madrid comienza a ejecutar sus nuevos carriles bici. Crónica de Mar García.
Será el primero de los 6 el carril bici provisional de la Avenida de Burgos, 2 kilómetros de los 12 comprometidos. Borja Caravante, delegado de Medio Ambiente y Movilidad.
Pues a final de esta semana empezaremos a ejecutar esos carriles bici y empezaremos por el de la Avenida de Burgos. Y a partir de ahí los servicios técnicos van a elaborar un calendario para que a lo largo de las próximas semanas se puedan ejecutar los 6.
Y se va a duplicar el número de carriles para las bicis en la ciudad.
Y estamos trabajando ya el de desarrollo de nuevos carriles bici, en concreto en los proyectos y estudios de más de 21 kilómetros de carriles bici que supone o supondría duplicar la red de carriles bici actuales, entre otros el de la calle Alcalá o el de la Plaza de España, que ya está en obras consecuencia de esa remodelación en la Plaza de España. Pero uno que nos hace especial ilusión es que es el carril bici del Paseo de la Castellana, donde ya estamos analizando y estudiando las distintas alternativas para que a lo largo de esta legislatura pueda ser una realidad.
Ampliar el viario para la bici en la calle Alcalá y un carril nuevo en Plaza de España.
Y Telemadrid retransmitirá 5 de los principales espectáculos de la programación de los veranos de la Villa en esta edición especial por el coronavirus. Los espectáculos seleccionados son las actuaciones de la Compañía Nacional de Danza, el concierto de Juan Valderrama, la actuación de María Pajés, el espectáculo La Corte del Faraón y el concierto de Carmen Linares.
A las 8 y 16 minutos, más información de Madrid en el Intercambiador.
De 7 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Más información y claves de la actualidad de Madrid en el Intercambiador de Buenos Días Madrid. María Cano, Madrid Diario. Buenos días, María.
Hola, buenos días.
Pablo Rodero, 20 minutos. Buenos días, Pablo.
Hola, buenos días.
María, el futuro inmediato de residencias y colegios mayores. Inmediato que es ya, vamos, este verano, a principios de curso, vamos.
Exacto, sí, porque ellos también han sufrido los daños colaterales de esta pandemia, porque recordemos que son casi 8.000 los colegiales que residen en este tipo de centros durante el año en Madrid. Y durante la pandemia, el 80% de ellos no han estado pasando las cuotas a las familias, o sea, no han cobrado estos ingresos. Entonces, ¿qué han hecho durante estos meses? Pues lo mismo que han hecho el resto de los negocios, pensar cómo se pueden adaptar a la nueva situación, y lo están haciendo. Por ejemplo, están optando casi todos ellos por las habitaciones individuales. Sabéis que había muchísimas habitaciones compartidas. De hecho, algunos centros no tenían habitaciones individuales. Bueno, pues ahora todos van a tener habitaciones individuales, algunos en exclusiva, pero otros de manera combinada, siempre que se puedan respetar esas distancias de seguridad entre las camas, entre las mesas, los escritorios y demás. Y se ha mejorado, así por norma general, la conexión a internet de todos estos centros, porque si llega el caso en el que hay que volver a seguir las clases de manera telemática y tienes un lleno absoluto en el colegio o tienes una buena conexión de internet que lo soporte, o no van a poder seguir estas clases porque su conexión no lo va a resistir. Luego nos contaban, hemos hablado en una información de Fernando Morales con la Asociación de Colegios Mayores de Madrid, que aglutina unos 40 más o menos, y nos decían que están sorprendidos porque, a pesar de todo, la ocupación en estos momentos ya está por encima del 90%, es decir, quedan muy poquitas plazas libres. De hecho, por ejemplo, el Chaminade, que es uno de los míticos, ha recibido unas 400 solicitudes para cubrir solo 90 plazas. Pero bueno, otras cosas que han hecho, pues además de potenciar internet, de mejorar las conexiones y de impulsar o multiplicar las habitaciones individuales, han tenido que, para eso, reducir su aforo, y han tenido que reforzar, por ejemplo, la limpieza, como es lógico, no solamente en las zonas comunes y en los baños, sino en los pomos de las puertas, en las manillas. Van a poner ahí especial atención. El uso de mascarilla va a ser obligatorio en todas las zonas comunes de estos centros, y van a tener habitaciones de aislamiento, es decir, si un alumno se pone enfermo, sí, van a poder va a poder pasar la cuarentena en una de estas habitaciones aislado, se le va a llevar comida, va a entrar alguien con un traje de protección a limpiar periódicamente todos los días y a desinfectar con todas las medidas de seguridad del mundo para que no se contagie el resto de los residentes. En fin, están cuidándolo al detalle, hasta el punto de que no va a haber self-service en el comedor para poder comer. Bueno, pues se seguirán otras rutinas en las que no se compartan tantos elementos. Y en fin, que va a ser una vuelta segura a estos centros donde, como digo, reciben miles de alumnos cada año.
Bueno, queda contado que es enseguida, el curso empieza en septiembre. Es decir, que nos anticipamos unas semanas y ya sabemos cómo lo están preparando. Pablo, lo que prepara el Ayuntamiento es un plan para construir polideportivos.
Sí, efectivamente, hasta 14 polideportivos planea construir el Ayuntamiento de Almeida antes de 2024. Es cierto que, bueno, no es un plan totalmente novedoso. De hecho, dos de ellos, el de La Cebada y en Sánchez de Vallecas, son proyectos que ya se pusieron en marcha durante la corporación anterior y que actualmente ya se encuentran en proceso de construcción. Pero bueno, este es el plan que tiene el Ayuntamiento, de llevar hasta 14 el número de polideportivos y espacios deportivos para uso de la ciudadanía, repartidos además por toda la capital, por hasta 11 distritos, 14 barrios distintos de la capital. Que se van a presentar hoy mismo en la comisión de ramo del Ayuntamiento, estos proyectos. Es verdad que, bueno, son proyectos largos. Veremos a ver si finalmente se concluyen todos en fecha, porque, bueno, ahora mismo el siguiente paso en 2021 es iniciar el concurso para dichos proyectos, y después será a las empresas un plazo de 18 meses para su construcción. En teoría, si se cumplen todos estos plazos, sí que se llegaría a tiempo, de aquí a incluso al final de la legislatura, pero veremos a ver, ¿no? Van a ser centros, eso sí, de gestión, a pesar de que van a formar parte de la red de centros deportivos municipales, van a ser centros de gestión privada, totalmente privados. Vaya, lo único que se va a hacer es poner un límite en el precio de las instalaciones, pero bueno, esto tiene por un lado la ventaja de que no va a tener coste ninguno para el Ayuntamiento, pero es cierto que la verdad es que no son centros 100% municipales, sino al contrario, son empresas las que van a gestionarlos. Son instalaciones, eso sí, que van a contar con gimnasio, con piscina, con piscinas climatizadas, pistas polivalentes. Es decir, son instalaciones bastante potentes que se van a repartir por toda la ciudad. Y bueno, ya veremos a ver, como digo, si finalmente se cumplen estos plazos, pero en principio la noticia sería esa: 14 polideportivos repartidos en 11 distritos de la capital.
Nos queda tiempo para que cuentes, por ejemplo, María, algún detalle de la reforma de la Plaza de España. ¿Qué pasa?
Pues que se queda finalmente sin el paso de peatones diagonal, ese que nos recordaba tanto a una famosa ciudad japonesa. No va a tener al final un paso de peatones diagonal, aunque estaba en el proyecto inicial que ganó el concurso, pero vieron ya, hicieron varias pruebas, porque este proyecto que ganó el concurso no había resuelto de manera completa el, pues este asunto del paseo de peatones diagonal, y lo que han descubierto es que al poner un semáforo en la zona, en el eje Gran Vía Princesa, y otro semáforo en la cuesta de San Vicente, y además el paseo de peatones diagonal, lo que ocurría es que se demoraban muchísimo los tiempos. Cuando digo muchísimo, es hasta 2 minutos los coches parados en uno u otro sentido, porque los peatones para hacer ese recorrido necesitaban un mínimo de 50 segundos. Lo han estado viendo, han hecho varias simulaciones con distintas fases de los semáforos y nada, que no era viable. Así que finalmente los pasos de peatones van a ser como los conocemos hasta ahora, perpendiculares. Y los normalitos, los que conocemos de toda la vida, no, es que se llamaba en ASPA, en el proyecto, sí. Que era muy bonito, pero muy poco práctico y no se va a poder finalmente instalar, así que esa reforma no va a contar con él.
Y un apunte, Pablo, sobre la selectividad que se celebró, vamos, la EBAU, la semana pasada, y la petición que hizo la Comunidad de Madrid, o que va a insistir la Comunidad de Madrid en ello, ¿no?
Sí, bueno, es un tema recurrente, ¿no? Prácticamente de todos los veranos, que por otra parte tiene mucho sentido, que es pedir la unificación de todos los exámenes de la EBAU en todo el país, dado que cada comunidad elabora los suyos y luego, sin embargo, es la misma nota vale para inscribirse en cualquier universidad de todo el estado, ¿no? Efectivamente, el PP es una iniciativa del Grupo Popular de la Asamblea de Madrid que va a presentar una PNL, una propuesta no de ley, para instar al gobierno, que ellos mismos presiden, por otro lado, para que pida al gobierno central que se unifique esta selectividad actual. Veremos a ver cuándo se lleve a la Asamblea los apoyos que recibe, y veremos a ver que cómo se lo toma el gobierno central, si toma nota o este seguirá siendo un problema de discusión habitual siempre, además, justo cuando ya ha pasado la selectividad, ¿no? Que ya parece un tema que es un poco de relleno cada verano y luego cuando ya empieza el curso se nos olvida, ¿no?
Bueno, cuando empiezan a hacerse las matrículas, a alguien se llega a alguna sorpresa aquí en Madrid respecto a si tiene plaza o no y por qué no. En fin, y volverá a abrir ese debate y luego ya hasta el curso que viene, como tú dices, Pablo. Ahí lo dejamos. Pablo Rodero, compañero de 20 minutos, que vaya bien.
Bueno, Juan Pablo, un abrazo, hasta luego.
Adiós, María Cano, Madrid Diario. Buen día, María.
Adiós, buen día.
Hasta aquí el tiempo del intercambiador de Buenos Días Madrid. Enseguida la tertulia. Antes, en Onda Madrid, el comentario de Antonio Papel.
Las elecciones del domingo consolidaron fórmulas estables de gobernación tanto en Galicia como en el País Vasco. Sin embargo, es inquietante comprobar que el viejo bipartidismo, aquel binomio que formaban PP y PSOE, sigue de capa caída. En Galicia, donde un PP apócrifo mantiene la hegemonía, el PSOE ha arañado apenas un escaño de la desaparición de Las Mareas, una facción de Unidas Podemos, y ha perdido la segunda plaza parlamentaria en beneficio del Bloque Nacionalista Galego. Y en el País Vasco, el PP ha experimentado un serio revolcón provocado por el propio Casado al sustituir al moderado Alonso por el radical Iturgaiz y forzar el pacto con Ciudadanos, con lo que ha descendido de 9 diputados a 5. Otra evidencia de que la línea dura de Aznar y de Álvarez de Toledo conduce al precipicio. Podemos, desaparecido en Galicia, ha bajado de 11 a 6 escaños en Euskadi en su incansable avance hacia la irrelevancia que siempre tuvo Izquierda Unida, como ha detectado con irónico realismo Íñigo Errejón. De lo ocurrido, habría que sacar conclusiones constructivas, pero es poco probable que sus protagonistas se tomen la molestia de intentarlo.
Llegamos a las 8:30, al tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid. Un momento.